Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente, Asia Central.
Siria incumplió otro plazo de embarque de sus armas químicas, que era parte del acuerdo celebrado el pasado año tras amenazas de un ataque estadounidense. El régimen de Bashar al-Assad ha entregado solamente un 5% de su reserva, muy por debajo de la meta del 90% que se había establecido para esta fecha. El régimen de Assad culpa los enfrentamientos con los rebeldes de la oposición por el retraso. La ONU afirma que todavía espera que Siria pueda alcanzar el plazo final del 30 de junio. En una audiencia en Washington, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, indicó que cree que el acuerdo ha fortalecido a Assad. Clapper dijo:
Bueno, todo parece indicar que está en una posición más fortalecida que la que tenía cuando hablamos de esto el pasado año, gracias al acuerdo para retirar las armas químicas, por más que el proceso sea lento. Entonces, si no lo hace, en ausencia de algún tipo de arreglo diplomático que surja en Ginebra o tras los diálogos, en el futuro pasará más de lo mismo, un estado perpetuo de estancamiento donde ni el régimen ni la oposición podrán prevalecer.
I would foresee kind of more of the same, sort of a perpetual state of stalemate where neither the regime nor the opposition can prevail.
The first Syrian peace talks ended Friday with little progress between.
Los primeros diálogos de paz por Siria terminaron el viernes con escaso progreso entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición. El enviado de la ONU, Lakhdar Brahimi, dijo que ambas partes volverán a reunirse tras un descanso de una semana si el gobierno sirio se compromete a asistir.
A new UN report, meanwhile, warns children in Syria are.
Por otro lado, un nuevo informe de la ONU advierte que los niños en Siria están soportando un sufrimiento inexpresable, en su mayoría a manos del régimen de Assad. El informe dice que los niños sirios han sufrido abusos como tortura, mutilación y crímenes sexuales. Se afirma que las fuerzas del gobierno han sido las principales culpables, pero el informe dice que los grupos rebeldes han cometido ataques en aumento hacia los niños durante el pasado año.
Mientras tanto,
en Siria está en marcha una operación para evacuar a civiles atrapados en la asediada ciudad de Homs, luego de que las fuerzas del gobierno y los rebeldes acordaran un cese al fuego. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo que la pausa también permitiría la entrega de asistencia. Farhan Haq expresó:
Damos la bienvenida a los informes de que las partes han acordado una pausa humanitaria para permitir que salgan los civiles y que ingrese la asistencia en la ciudad vieja de Homs. Las Naciones Unidas y sus aliados habían predistribuido alimentos y medicamentos y otros suministros básicos en las afueras de Homs, listos para la entrega inmediata tan pronto como ambas partes dieran luz verde para el pasaje seguro.
Al menos 23 personas murieron en una serie de atentados con bomba en la capital iraquí de Bagdad. Los ataques se produjeron cerca de la fortificada Zona Verde, que alberga el gobierno iraquí y varias embajadas. Más de 1.000 personas murieron en Irak el pasado mes, siguiendo al año más mortífero del país desde 2008. Un nuevo informe expresa que las autoridades iraquíes están deteniendo ilegalmente a miles de mujeres iraquíes y sometiendo a muchas de ellas a tortura, violación y amenazas de abuso sexual. Human Rights Watch afirma que las mujeres informaron haber sufrido patadas, ser colgadas cabeza abajo, golpes en los pies, descargas eléctricas y agresiones sexuales durante los interrogatorios de las fuerzas de seguridad. Sarah Lee Whitson, de Human Rights Watch, describió las conclusiones. Sarah Lee Whitson declaró: Hemos hallado docenas de casos de mujeres que dijeron haber firmado confesiones como resultado de la tortura. Nosotros mismos hemos documentado la tortura en sus cuerpos, ya que dejó marcas. Hemos hablado con jueces que han confirmado haber sido presionados para arrestar a mujeres sin evidencia. En Irak aún permanece un sentido de impunidad absoluta de los servicios de seguridad, lo cual es agradecido y autorizado por el gobierno, hasta que Maliki deje en claro que no tolerará torturas ni abusos, ni en prisiones ni en estaciones de policía de Irak. es previsible que esto continúe. El gobierno israelí autorizó una nueva ronda de construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Están previstas más de 550 viviendas en tres asentamientos que rodean Jerusalén, cuyas fronteras Israel ha extendido mucho más allá de la línea verde reconocida internacionalmente. La medida fue anunciada al tiempo que Israel demolía tres hogares palestinos en Jerusalén Oriental. La noticia llega tras una disputa pública a principios de esta semana entre el gobierno israelí y el secretario de Estado, John Kerry, después de que Kerry expresara que Israel se enfrentaría a un aumento de los boicots a nivel mundial si no lograba hacer la paz con los palestinos. Un camarógrafo de Al Jazeera encarcelado en Egipto fue absuelto de todo cargo tras llevar más de 6 meses de reclusión. Mohamed Badr es uno de los varios periodistas encarcelados desde que el ejército derrocó al expresidente Mohamed Morsi el pasado mes de julio. Su representante legal afirma que espera que Badr sea liberado. Unos 20 periodistas de Al Jazeera enfrentan juicios por cargos que incluyen ayudar a un grupo terrorista. En un comunicado emitido el viernes, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU expresó preocupación respecto a lo que calificó de dura represión y ataques físicos que van en aumento contra periodistas egipcios. El gobierno de Obama está reduciendo los ataques de aviones no tripulados en Pakistán a petición del gobierno de este país. El Washington Post informa que Pakistán pidió una pausa en medio del diálogo de paz con los talibanes. El martes se pospuso una reunión preliminar entre ambas partes porque el gobierno pakistaní no se presentó. Aparentemente no hubo ataques de aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán desde diciembre, la pausa más larga desde 2011. En una audiencia en Washington, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, criticó al presidente Obama por su promesa del año pasado de reducir los ataques con aviones no tripulados en el extranjero. Rogers expresó:
los cambios de mayo de 2013 realizados por el presidente en la política para los ataques a objetivos de Estados Unidos son un completo fracaso y dejan las vidas de los estadounidenses en riesgo. Esos cambios, aunque suenen bien en un discurso, hoy en día, ahora mismo, están poniendo en peligro las vidas de los estadounidenses aquí y las de nuestras Fuerzas Armadas en el extranjero, en una forma frustrante para nuestros aliados y para quienes nos dedicamos a la supervisión de nuestras actividades clasificadas.
Mientras tanto,
según trascendió el presidente afgano, Hamid Karzai mantendría contacto secreto con el talibán a fin de alcanzar un posible acuerdo de paz sin la participación de Estados Unidos. El periódico New York Times informa que los contactos explicarían el hecho de que recientemente Karzai se hubiera negado a suscribir un acuerdo a largo plazo para que las tropas estadounidenses se mantuvieran en Afganistán y que hubieran liberado a prisioneros del talibán a pesar de la oposición de Estados Unidos.
Estados Unidos.
The Senate's approved a long-stalled farm bill that...
El Senado aprobó un proyecto de ley largamente demorado que incluye un importante recorte a los cupones de alimentos. La medida reduciría los fondos del programa de asistencia nutricional complementaria en 8.700 millones de dólares a lo largo de una década. La cifra representa una pérdida de $90 por mes en asistencia a 850.000 familias necesitadas. Los recortes marcan una concesión entre el plan republicano de reducir los cupones de alimentos en 39.000 millones de dólares y el plan demócrata de hacer un recorte de 4.000 millones. La ley también pondría fin a miles de millones de dólares en pagos directos a agricultores, pero seguiría entregando miles de millones más a través de la expansión del seguro de cultivos subsidiado por el gobierno. Se espera que el presidente Barack Obama firme la medida para que pase a ser ley. En una declaración, el Fondo para la Defensa de los Niños dijo: es una vergüenza que el Congreso siga tratando a los estadounidenses pobres como ciudadanos de segunda clase, recortando terriblemente el apoyo que necesitan.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, que está bajo el liderazgo republicano, el presidente John Boehner ha desalentado las esperanzas de un proyecto de ley largamente esperado para reformar el sistema de inmigración. Boehner declaró en una conferencia de prensa el jueves. El representante John Boehner dijo:
el presidente parece cambiar la ley de salud a su capricho cuando quiere. Ahora corre por todo el país diciendo que va a seguir actuando por su cuenta. Sigue hablando de su teléfono y de su pluma y sigue alimentando la desconfianza respecto a su compromiso con el imperio de la ley. Escuchen, hay duda generalizada de si se puede confiar en este gobierno para el cumplimiento de nuestras leyes, y va a ser difícil aprobar la legislación de inmigración hasta que eso cambie.
El presidente Obama se reunió con importantes ejecutivos el viernes para promover la contratación de personas que han permanecido desempleadas por largo tiempo. La Casa Blanca dice que la tasa de desempleo del país se ha visto agravada por la discriminación contra las personas que han estado sin trabajo por más de 6 meses. Obama afirmó que emitiría una orden ejecutiva para mejorar las protecciones para los aspirantes a trabajar para el gobierno federal. El presidente Obama expresó:
hemos involucrado a empleadores de todos los tamaños en todo el país, muchos de los cuales están aquí hoy, para que se adhieran a un conjunto de políticas de contratación incluyentes para asegurar que las prácticas de contratación y de selección no perjudiquen a las personas que han estado sin trabajo. Para el establecimiento de una política de puertas abiertas que aliente activamente a todos los aspirantes calificados y, por supuesto, que es justo que el gobierno federal tome la iniciativa con el ejemplo. Así, hoy doy la orden a todas las agencias federales de que se aseguren de que estamos evaluando candidatos por su nivel sin tener en cuenta su historial de empleo, ya que cada aspirante merece una oportunidad justa.
Because every job applicant deserves a fair shot.
Mientras tanto,
a new congressional study says President Obama's healthcare law will likely result in less Americans.
Un nuevo estudio del Congreso afirma que es probable que la ley de salud del presidente Obama tenga como resultado que menos estadounidenses trabajen a tiempo completo. La Oficina de Presupuesto del Congreso dice que cerca de 2 millones de trabajadores optarán por trabajar menos horas por el acceso expandido al seguro de salud bajo la nueva ley. Los republicanos han aprovechado el informe para reforzar sus afirmaciones de que la ley de salud dañará la economía, pero los demócratas dicen que el informe muestra que la ley dará a los trabajadores más opciones, librándolos de tener que afrontar trabajos de tiempo completo solamente para obtener cobertura. El lunes, a lo largo de Estados Unidos, los manifestantes salieron a las calles en cientos de mítines instando al presidente Barack Obama a rechazar el oleoducto Keystone XL. Las acciones en al menos 44 estados siguieron un informe del Departamento de Estado que alega que la rama norte del oleoducto tendría un impacto mínimo sobre el cambio climático. Los ecologistas no están de acuerdo, afirmando que los planes de trasladar 830.000 barriles de petróleo por día desde las arenas alquitranadas de Alberta a la costa del Golfo de Estados Unidos podrían acelerar el calentamiento global y amenazar las comunidades a lo largo de la ruta del oleoducto. En la ciudad de Nueva York, decenas de personas se manifestaron en Union Square, entre ellas el ambientalista Bill McKibben, de 350.org. McKibben declaró:
este tema ya llevó más estadounidenses a las calles que cualquier problema ambiental en décadas. Y ahora, por fin, estamos en el punto decisivo. Está fuera de las manos de los burócratas vendidos que han estado generando retrasos en el Departamento de Estado por años, haciendo la licitación de la industria de los combustibles fósiles. Ahora vamos a averiguar si John Kerry y Barack Obama están igualmente cautivos por la industria del petróleo o si están dispuestos a resistir cuando es necesario para respetar los compromisos que han hecho sobre el cambio climático.
La Casa Blanca dice que aún tiene que tomar una decisión y esperará comentarios adicionales de las agencias federales. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, indicó que ahora la revisión del oleoducto estará abierta a comentarios del público. Harf dijo: no hay fecha límite para que el secretario Kerry tome una decisión. También hay un periodo de comentarios públicos 30 días después de que el 6 es publicado para recoger los comentarios del público. Quisiera recalcar que esto es solo un factor en la determinación que sopesará muchos otros factores. Y por supuesto que para el secretario Kerry las prioridades climáticas y ambientales serán parte de la toma de decisiones, al igual que una serie de otras cuestiones. Las protestas contra el oleoducto Keystone XL se producen en el momento en que un nuevo estudio reveló que las emisiones de contaminantes tóxicos de las arenas alquitranadas de Alberta se han subestimado enormemente. Investigadores de la Universidad de Toronto, Scarborough, dicen que los niveles reales de contaminantes, conocidos como hidrocarburos aromáticos policlínicos, son muy superiores a las estimaciones aceptadas por el gobierno canadiense. Los contaminantes se han relacionado con un mayor riesgo de asma y cáncer.
Mientras tanto,
la compañía que se encuentra detrás del oleoducto Keystone XL, TransCanada, nuevamente enfrenta críticas en su lugar de origen. La emisora canadiense CBC News reveló que los reguladores ocultaron un informe acerca de la ruptura de un ducto de gas natural de TransCanada del año 2009. Una investigación responsabilizó a TransCanada por inspecciones inapropiadas y supervisión ineficaz. Sin embargo, por motivos que se desconocen, el incidente nunca se hizo público y nunca se reveló el informe. El gobierno canadiense ha sido un abierto promotor del proyecto de TransCanada para desarrollar el oleoducto Keystone XL. En declaraciones efectuadas para la CBC, el experto en políticas medioambientales Nathan Lenfers dijo que la desaparición del informe hace surgir interrogantes. Lenfers expresó:
Visto desde afuera, resulta sospechoso que este informe se haya mantenido en secreto supuestamente debido a un error administrativo. Si el informe hubiera salido a la luz, inmediatamente habría llamado la atención de la opinión pública.
Un grupo ambientalista afirma que ha detectado niveles peligrosos de metales pesados tóxicos en un río de Carolina del Norte tras uno de los peores derrames de cenizas de carbón en la historia de Estados Unidos. A pesar de aseveraciones de Duke Energy de que el agua sigue siendo potable, Waterkeeper Alliance dice que halló los niveles de arsénico 35 veces más altos que los niveles máximos establecidos por regulaciones federales. El pasado lunes, Duke Energy estimó que se habían filtrado unas 82.000 toneladas de cenizas de carbón, pero el flujo continuó toda la semana a pesar de las medidas para contenerlo.
América Latina.
A former rebel commander in El Salvador has finished first in the country's.
Un ex comandante rebelde en El Salvador ha salido primero en las elecciones presidenciales del país, generando una segunda vuelta el próximo mes. Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, obtuvo un 48,9% de los votos, apenas por debajo del 50% necesario para evitar la segunda vuelta. Se enfrentará contra el candidato de derecha, Norman Quijano, quien quedó en segundo lugar con poco menos del 39%. Antes de la votación del domingo, Sánchez Serén asistió a misa en la capilla donde el arzobispo Oscar Romero fuera asesinado por escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos en 1980. La Corte Suprema de El Salvador ordenó una investigación sin precedentes de una masacre de civiles cometida por las tropas respaldadas por Estados Unidos en 1981. Unas 45 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron asesinadas por el ejército salvadoreño en la ciudad de San Francisco Angulo. La Corte Suprema de El Salvador también está examinando la impugnación a una ley de 1993 que garantiza amnistía para las autoridades cometidas por los gobiernos salvadoreños de derecha.
Algunas zonas de América Latina afrontan una ola de condiciones climáticas extremas. En Bolivia, 38 personas murieron y muchas otras se han quedado sin hogar a causa de lluvias torrenciales e inundaciones. Más de 40.000 familias se han visto afectadas por las lluvias del pasado mes de octubre, cifra 5 veces mayor al total registrado el año anterior. Por otra parte, algunas zonas de Brasil viven la peor sequía registrada en medio siglo, lo cual ha provocado la muerte de cientos de miles de reses. Enero fue el mes más caluroso de que se tenga registro en algunas zonas de Brasil, entre ellas la ciudad de San Pablo. Por otra parte, en Estados Unidos, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, advirtió que el cambio climático ya ejerce impacto sobre los agricultores estadounidenses. El miércoles, Vilsack reveló una serie de medidas orientadas a evaluar el daño ocasionado por los cambios en el clima. El secretario de Agricultura expresó:
cuando uno mira la intensidad de las tormentas que hemos presenciado recientemente, así como su frecuencia, la duración de las sequías y estas tormentas de nieve, así como las temperaturas bajo cero que hemos tenido, la combinación de todos estos factores me convence de que el clima está cambiando. Y esto va a tener un impacto, y vamos a sufrir ese impacto. Y ya está teniendo su impacto en la agricultura y la forestación.
El mundo.
Una alta funcionaria del Departamento de Estado se ha disculpado ante sus contrapartes europeas tras haber sido descubierta insultando a la Unión Europea en una grabación filtrada que se publicó en YouTube. La grabación capturó una conversación telefónica interceptada entre el embajador estadounidense de Ucrania y Victoria Nuland, la alta diplomática estadounidense para Europa. Sin tapujos, Nuland expresa frustración por la respuesta de Europa a la crisis política en Ucrania. Nuland expresó: así que sería genial, creo, ayudar a unir esto con la ayuda de la ONU y ya sabes, que la Unión Europea se vaya a la... La secretaria asistente de Estado para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, también fue capturada en la grabación demostrando cuán involucrado está Estados Unidos en la política ucraniana. Da su brutal evaluación del líder de la oposición ucraniana, Vitaly Klitschko. Nuland continuó: yo no creo que Klitschko deba entrar al gobierno. No creo que sea necesario. No creo que sea una buena idea. La grabación filtrada emergió mientras Nuland se encontraba en Ucrania, donde se reunió con el presidente Viktor Yanukovych y entregó alimentos a los manifestantes de la oposición. El gobierno de Barack Obama sugirió que Rusia es responsable de la filtración. Por su parte, un funcionario ruso acusó a Estados Unidos de interferir crudamente en Ucrania. La disputa se produce en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que tiene lugar en la ciudad rusa de Sochi.
The drugstore chain CVS has an
La cadena de farmacias CVS anunció que dejará de comercializar productos del tabaco en sus miles de farmacias en Estados Unidos. El vicepresidente de CVS, Troy Brennan, sostuvo que la compañía decidió que no corresponde la venta de cigarrillos en un entorno de cuidado de la salud. Brennan comunicó:
formamos parte del amplio equipo del cuidado de la salud, por tanto no es ético en verdad tener en nuestros comercios un producto, el tabaco, que en realidad provoca este tipo de enfermedades, y por ello resulta para nosotros tan importante eliminar hoy los productos del tabaco.
En 20 ciudades alrededor del mundo se han llevado a cabo manifestaciones de protesta contra la represión de los derechos LGBT por parte de Rusia. Las manifestaciones del movimiento All Out fueron algunas de las acciones que se han organizado por el hecho de que Rusia reciba los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. En Londres, Mary Campbell, organizadora de las manifestaciones, instó a los patrocinadores de los Juegos Olímpicos a que se pronuncien. Campbell declaró: estas enormes empresas dicen una cosa en algunos países que están a favor de la homosexualidad, que tratan amablemente a sus empleados homosexuales, pero permanecen en silencio en otras partes del mundo donde sus consumidores y empleados padecen leyes contra la homosexualidad, y creemos que es hora de que se las llame a hablar. Dos integrantes del grupo ruso Pussy Riot fueron homenajeadas el miércoles por la noche en un concierto organizado por Amnistía Internacional. Nadia Tolokonnikova y María Aliokina se encuentran en Estados Unidos tras haber sido liberadas de prisión en diciembre. Pasaron casi 2 años tras las rejas por manifestarse contra el presidente ruso Vladimir Putin en una catedral ortodoxa en el Berkeley Center de Brooklyn. Frente a una multitud de miles de personas, la estrella del pop, Madonna, presentó a las integrantes de Pussy Riot. Madonna dijo:
I do not take this freedom for granted, and neither should you.
No doy por hecho esta libertad y ustedes tampoco deberían hacerlo. Está claro, las dos integrantes de Pussy Riot que voy a presentarles no tienen ese derecho en el país del que provienen. No comparten esta libertad conmigo y, por tanto, deben ser reconocidas por su valentía y su falta de miedo. ¡Hurra! Eso merece un hurra. Pueden hacerlo mejor. Ellas merecen reconocimiento.
Yay, that would be a yay. You can do better than that. They must be commended.
Nadexa Tolokonnikova expresó: ni olvido ni perdono lo que el régimen está haciendo a nuestros ciudadanos. Por eso exigimos una Rusia libre, una Rusia sin Putin. Antes, ese mismo día, las dos integrantes de Pussy Riot se reunieron con la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, tras lo cual Power criticó a su colega ruso. Por otra parte, durante una conferencia de prensa previa al evento, las mujeres hablaron acerca de los rumores sobre una ruptura en el seno de Pussy Riot. Nadeja Tolokonnikova expresó: cuando nos encarcelaron, Pussy Riot inmediatamente se tornó muy popular y conocido. Pasó a ser de un simple grupo a un movimiento internacional. Cualquiera puede ser Pussy Riot, solo hay que ponerse una máscara y llevar a cabo una acción de protesta contra algo que se considera injusto en su propio país. María Aliokina afirmó: no estamos aquí hoy como líderes de Pussy Riot ni para determinar lo que es Pussy Riot, lo que hace ni lo que dice. Somos dos personas que pasaron 2 años en la cárcel por participar de una acción de protesta de Pussy Riot. 6 integrantes anónimos de Pussy Riot hicieron público una carta en la que dicen que Tolokonnikova y Aliokina ya no son integrantes del grupo y califican la venta de entradas para el concierto, así como la utilización de un logotipo de Amnistía Internacional para el evento en el que aparece un hombre con una máscara de Pussy Riot, como una contradicción extrema con los principios del grupo. Otros de los artistas que participaron del evento del miércoles fueron The Flaming Lips, Blondie y Lauryn Hill. En Alemania, un grupo de hackers ha presentado una querella criminal acusando al gobierno de la canciller Angela Merkel de colaborar ilegalmente con el espionaje de ciudadanos alemanes perpetrado por Estados Unidos. El clamor en Alemania estalló previamente frente a la noticia de que Estados Unidos espió el teléfono celular de Merkel. Sin embargo, el Chaos Computer Club ahora acusa al gobierno de Merkel de colaborar ilegalmente con la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, y su homólogo británico. En una reciente entrevista con la cadena de televisión alemana NDR, el informante de la NSA, Edward Snowden, describió la relación entre las agencias de espionaje alemanas y estadounidenses. Snowden dijo:
yo la describiría como íntima. De hecho, la primera forma en que lo describí en nuestra entrevista por escrito es que los servicios alemanes y estadounidenses están en la misma cama. ellos no solo comparten información, los informes sobre los resultados de sus actividades de inteligencia, sino que también comparten las herramientas e infraestructura. Trabajan juntos contra objetivos conjuntos en los servicios y hay un gran peligro en esto.
Las últimas filtraciones de Edward Snowden muestran que el equivalente británico de la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional lanzó ataques cibernéticos en contra de los grupos activistas de Internet Anonymous y Lulce. NBC News informa que el Cuartel General de Comunicaciones, o GCHQ, saboteó las salas de chat de Anonymous y plantó software para revelar la identidad de sus participantes. Gran Bretaña parece ser el primer gobierno occidental del que se sabe que ha lanzado ataques cibernéticos por los cuales grupos como Anonymous se han enfrentado a penas de prisión. Las operaciones del GCHQ también afectaron el tráfico web y los sitios web de activistas políticos que no tenían conexión alguna con la piratería ilegal.
Mientras tanto,
las grandes compañías de Internet en Estados Unidos han comenzado a publicar datos sobre la cantidad de información de usuarios que entregan al gobierno en secreto. Un acuerdo legal celebrado la semana pasada permite a las empresas revelar detalles generales sobre la cantidad de órdenes que reciban del secreto Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por su sigla en inglés. Yahoo, por ejemplo, informa que ha recibido solicitudes del FISA de contenidos de usuarios que afectan al menos 30.000 cuentas solamente durante el primer semestre del pasado año.
The United Nations has issued its harshest condemnation to date of the Catholic Church cover-up of...
Naciones Unidas ha emitido su condena más dura hasta la fecha al encubrimiento realizado por la Iglesia Católica del abuso sexual infantil. En un informe, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño dice que el Vaticano ha puesto sistemáticamente su reputación por encima del bienestar de los niños que fueron víctimas de abusos. La directora del panel, Kirsten Sandberg, dijo que el Vaticano ha permitido una cultura de impunidad que perjudicó a decenas de miles de niños. Kirsten Sandberg declaró: respecto al abuso sexual infantil cometido por miembros de iglesias católicas que operan bajo la autoridad de la Santa Sede, es decir, clérigos que han estado involucrados en el abuso sexual de decenas de miles de niños en todo el mundo, el principal hallazgo del comité es que la Santa Sede ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la continuación de la explotación abusiva por y para la impunidad de los perpetradores. La Santa Sede ha puesto sistemáticamente la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los perpetradores por encima del bienestar de los niños. El informe de la ONU solicita al Vaticano que entregue a los abusadores presuntos o conocidos a la policía de todo el mundo y la liberación de sus archivos completos sobre casos de abuso sexual infantil.
En la ciudad de Nueva York se concentraron activistas que llevaron a cabo una protesta el jueves durante la Semana de la Moda de Nueva York en demanda de mejoras en salarios y condiciones laborales para los trabajadores de la industria de la vestimenta de Bangladesh. Los manifestantes exhortaron a marcas estadounidenses cuyas prendas de vestir eran confeccionadas en el complejo fabril Rana Plaza a compensar a las familias de los más de 1.100 trabajadores que murieron en el derrumbe del edificio el pasado mes de abril. Michelle Flores, del grupo 99 Pickets, habló durante el evento. Flores dijo: la Semana de la Moda aquí en Nueva York es un espectáculo de lujo y creo que es necesario llamar la atención sobre la procedencia de estas prendas. Y me refiero a que es muy importante en la cadena de suministros el hecho de que uno sea un diseñador independiente que no puede afrontar los costos de competir con las grandes compañías y las grandes marcas que entonces venden dichos diseños al extranjero para que sean producidos en fábricas donde los trabajadores no tienen voz. Creo que la Semana de la Moda de Nueva York es verdaderamente importante por esa razón. Algunas de las marcas que estarán aquí presentes esta semana son marcas cuyas prendas fueron producidas en esas fábricas en que tuvieron lugar las tragedias en Bangladesh.
The Illuminator Art Collective later projected images of the Rana Plaza collapse victims.
El colectivo artístico de Illuminator provocó luego imágenes de las víctimas del derrumbe de la Rana Plaza sobre edificios de la ciudad de Nueva York. Las manifestaciones tuvieron lugar el mismo día en que se hizo público un nuevo informe que revela que los propietarios de las fábricas de vestimenta de Bangladesh amenazan e intimidan a trabajadores que intentan conformar sindicatos. Trabajadores expresaron a Human Rights Watch que enfrentaron insultos sexistas, amenazas de muerte, agresiones físicas e intimidaciones que los obligaron a renunciar tras haber intentado organizarse.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.